vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y miracinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar el pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que todos...
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Ustedes nos pueden escuchar en Argentina, en Uruguay, en Venezuela y también en el País Vasco, con un programa que, en el cual hablamos de las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos Silvia María, Jorge Maldevinger, María Torrellas, Angélica Mendoza y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, esta semana, en un marco muy latinoamericano, además de algunas presencias europeas, finalmente asumió el gobierno en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Fue un acontecimiento que estuvo precedido también por otro acontecimiento importante, que fue la firma del convenio del Banco del Sur, la fundación del Banco del Sur, y la presencia tanto de Hugo Chávez como Rafael Correa, Evo Morales y otras personalidades que vinieron de América Latina, yo creo que marcaron, no diría ideológicamente, pero sí marcando una línea muy pegada a la reivindicación del nuevo discurso que hay en el continente frente al discurso tradicional que vivían nuestros pueblos siempre, que es el discurso del imperio, del norte. Por supuesto que pueden surgir algunas dudas de por dónde va a andar este gobierno de Cristina Kirchner en lo interno, pero en lo que hace a lo latinoamericano, lo visto y oído hasta ahora habla de acentuar la idea de integración latinoamericana. Yo no sé qué pensás vos, Jorge, de esto.
La primera cosa es que 4 años y medio atrás había una figura más que estaba entre los latinoamericanos en la asunción de Néstor Kirchner, que faltó esta vez, que era Fidel Castro. Sin embargo, es cierto lo que vos decís, en la impronta latinoamericana fue muy marcada y es la primera vez que, no sé qué pasará luego, como vos decís, pero la primera vez que no habla de los Estados Unidos la presidenta en su discurso ni en sus discursos, y por el contrario, es la primera vez que Estados Unidos también envía a una persona de muy bajo nivel, mucho más bajo nivel que el ministro de Comercio, creo que fue, que lo representó a los Estados Unidos cuando asumió Néstor Kirchner. Después vamos a hablar, pero sumado eso al tema de la valija que saltó 48 horas después de la asunción de Cristina, crea una situación muy particular, una coyuntura muy particular, en donde aparece Sudamérica, particularmente Sudamérica, con una política de unificación muy clara, además con una financiación particular, que es el tema del Banco del Sur, y frente a eso, un Estados Unidos, yo diría casi aislada, frente a América Latina o a Sudamérica. Y te menciono una sola anécdota: en la OEA, cuando se discutió, cuando perfectos opositores a Evo Morales fueron a llevar su protesta contra el que llaman dictador, y el gobierno de Evo Morales mandó dos viceministros, todo el Consejo Permanente, o los embajadores de los países latinoamericanos, respaldaron abiertamente al gobierno de Evo Morales, salvo uno, el de Estados Unidos, que dijo que hay que tomar en cuenta a la oposición. O sea, esto es la situación que me parece bastante incómoda para los Estados Unidos frente a América Latina, más allá de las heterogeneidades, de las contradicciones, que por ejemplo de Tabaré Vázquez está muy claro lo que pasó en el propio discurso de Cristina, pero todo esto se da en esa coyuntura general, me parece.
Sí, no, son tiempos, obviamente son tiempos distintos. Ahí todavía las dudas, ¿dónde están? Las dudas están en lo que hace a política externa con respecto a este gobierno, cuánto hay de cierto en el discurso, después corroborado o no corroborado en la práctica. O sea, venimos de una Cristina que sabemos que junto con el gobierno anterior, con su esposo Néstor Kirchner, han tenido una defensa irrestricta de la relación con Venezuela, pero a la vez han tenido la contradicción de criticar duramente Irán, y que es un aliado de Venezuela, y también hay relaciones con sectores del sionismo. Todo eso está ahí. Lo otro es que evidentemente la presión que hacen los países que están dentro del marco del ALBA da sus resultados. Esto está claro. O sea, ya hay un bloque del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de las Américas, que cabeza Cuba y Venezuela, que de alguna manera tiene una influencia, actúa como grupo de presión hacia los otros países. Y en ese sentido, no es solamente interesante el discurso de Cristina, sino que también fue interesante la posición de Lula en todo este último tiempo, de respaldo a Chávez, el entusiasmo de Lula, que después lo vamos a ver a escuchar en el segmento, en el segundo segmento del programa, cuando se lanza el Banco del Sur, dándole la paternidad de eso a Chávez y a Kirchner, más el esfuerzo que hizo Brasil, dice él también. O sea, que se están dando un tejido de relaciones que realmente son interesantes para el planteo de integración latinoamericana, y también interesantes frente a esta idea de aislar a Estados Unidos. Estados Unidos está sufriendo golpe tras golpe en lo que hace a todo el tema de integraciones, relaciones, relaciones diplomáticas. Está también lo que ha pasado en Naciones Unidas con Cuba, que también sufrió un revés Estados Unidos allí. A Estados Unidos parece que lo único que le queda es la salida bélica en estos momentos.
Y incluso su peón en Sudamérica, Uribe, sufrió unas presiones terribles, no solamente de Sudamérica, sino del propio Sarkozy, no por motivos ideológicos, sino porque tiene Ingrid Betancourt, es colombiana, pero también de nacionalidad francesa. Y esas presiones fueron muy fuertes, y Uribe, lo escuché por allí cuando fue a visitarlo a Lula, no sabía cómo zafar de todas esas cosas.
Sí, además se da este hecho. A diferencia de lo que ocurre en Uruguay, digo porque nosotros también salimos en Uruguay por Centenario, es interesante que la gente tenga nuestra posición, digamos. Este es un programa hecho en la Argentina con contenido latinoamericano. Pero digo, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, si comparamos, evidentemente Argentina, a través de sus gobernantes, está mejor ubicada en el plano de relaciones en Latinoamérica que lo que está Uruguay. La presencia de Tabaré fue una presencia, digamos, efímera en las invitaciones. Tabaré puso la excusa de que venía poco porque por el tema de que lo podían boicotear la gente de Gualeguaychú. Pero realmente, fíjate que después de aquí, la que mandó a Estados Unidos, que es la secretaria de Trabajo, la señora Elaine Chao, se fue a Uruguay a ratificar el Tratado de Libre Comercio Light, que es el TIFA, con Tabaré Vázquez. O sea que ahí hay una elección por parte de Uruguay de las relaciones.
Y profundizada incluso con el el hecho de que Tabaré decidió también achicar la ceremonia de transmisión del mando en el Mercosur, ahora creo que es el 19 de diciembre.
Sí, ahora está.
A la cual Chávez ratificó que iba a ir.
Por supuesto. Y lo acortó, se quitó la cena previa, trató y lo asocia a la propia prensa argentina con su decisión de acercarse más a Estados Unidos y de jerarquizar lo que supone el Mercosur y su relación, sobre todo si se incorpora a Venezuela, ¿no?
Y estratégicamente esto para Venezuela también es un punto de inflexión importante, porque después de lo que han sufrido hace muy pocos días con el referéndum, lograr todo este apoyo y no tener un discurso único frente a los otros presidentes y lograr semejante consenso, me parece que es muy importante para el proceso que está viviendo en estos momentos Venezuela.
Sí, yo creo que eso hay que destacarlo, ¿verdad? En el plazo de una semana, Chávez pasó de un traspié, un revés, uh-huh. Como la querramos llamar, perdió el referéndum por poquito y fue ratificado como país importante por casi todos sus colegas de América Latina. Esto,
y fortalecido como país democrático, como gobierno democrático.
Exacto, y eso también es un revés para Uribe, que tuvo que presenciar cómo él, que dio el portazo y lo sacó a Chávez de ser mediador en el canje, se tiene que bancar cómo el resto de los presidentes fortalecen la figura de Chávez.
Y de los roles protagónicos que tomaron Piedad Córdoba y la mamá de Ingrid Betancourt también para con el gobierno.
Exacto.
Y también, esto es una gestión de Chávez, sin lugar a dudas.
No, y la inclusión de Argentina.
Exactamente.
En el segmento de posibles mediadores, incluso el discurso de Kirchner, de Néstor Kirchner, que dice, si yo tengo que ir a Colombia, me ofrezco como mediador también. Esto de alguna manera lo deja a Chávez muy bien parado y queda muy mal parado el señor Uribe. Pero a mí me gustaría tocar, digamos, también qué puede pasar o qué dudas podemos tener con respecto al andar de Cristina Kirchner en lo interno. Digamos, aquí hay una cosa muy clara que se le venía diciendo a Kirchner, a Néstor Kirchner, desde las organizaciones populares, y que obviamente yo creo que va a ser reafirmado en esta etapa, es que tiene que haber distribución clara de la riqueza. Argentina en este momento está pasando por un muy buen momento, digo, comparado como estábamos antes. Pero además hay en las arcas del Estado argentino, en el Banco Central, en el Banco Nación, hay dinero como para repartir a quienes todavía pasan hambre aquí muy cerquita de la capital federal y no, digamos, en el Chaco, en Formosa y en otras provincias. Entonces, esto, la señora Cristina Kirchner tiene muy poco margen, va a tener que repartir sí o sí. Ha anunciado que lo va a hacer. Bueno, vamos a ver, y ahí está también la advertencia de un sector del sindicalismo, de la gente de Moyano, que esta misma semana, no habían pasado 24 horas, ya estaba advirtiendo que iba a apoyar o no apoyar de acuerdo a los gestos que hiciera el gobierno.
¿Valdría la pena tomarle la palabra al diputado Carlos Kunkel, muy cercano y casi siempre vocero del presidente o de Kirchner o de Cristina, que planteó de que este gobierno tiene que llegar o se plantea llegar al 50% del ingreso nacional para los asalariados? Digo, valdría la pena tomarle la palabra, porque si se lograse esto, eso sí sería un hecho revolucionario que solamente parangonado con el gobierno de Cámpora o con el mejor gobierno de Perón.
El mejor gobierno de Perón, exacto. No, yo creo que, bueno, estas son las apuestas que hay que hacer. Está abierto todo, las posibilidades obviamente están ahí. Hay posibilidades de seguir avanzando y profundizando esto que dice Cristina, los cambios. Bueno, tiene un apoyo electoral muy fuerte, tiene un consenso latinoamericano muy fuerte Argentina en este momento para hacerlo. O sea, si no se hace, realmente es porque hay una mano negra detrás de todo esto. Lo que sí es cierto, que también enturbia algunos de estos planteos, es que estas denuncias permanentes de corruptela que hay en algunos funcionarios, los impresentables de el gobierno Kirchner, que evidentemente están ahí, el tema de la valija, esta valija del señor Antonini Wilson, que ahora obviamente la CIA en una maniobra lo convierte a Antonini Wilson de acusado en acusador. Esto no, nadie de nosotros se va a tragar de que esto no está inventado por la CIA, pero también es verdad que esa valija existió, y entonces realmente hay que saber para quién venía esa valija.
Y que el ministro Devido no es la persona más intachable del gobierno, por ejemplo.
Supuesto, por supuesto. Entonces todo esto son las cosas que sin caer en un pesimismo que no corresponde con el momento que se está viviendo, tampoco no pasar a la idea de que hay que firmar cheques en blanco para este nuevo gobierno. Hay que ver cómo funciona, y esto obviamente las organizaciones populares argentinas estarán muy atentas, digamos, en ese sentido. Vamos a escuchar a Silvia Iriondo cantando una de sus canciones del último álbum.
También en la asunción de Cristina de Kirchner hubo otro gesto muy importante que nos introduce en la cuestión de Bolivia. 9 presidentes latinoamericanos ratificaron su apoyo al presidente Evo Morales y la institucionalidad y la estabilidad del gobierno venezolano. Perdón, del gobierno boliviano. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? En Bolivia el gobierno logró por primera vez sacar casi de las cenizas lo que parecía ya una derrota de la Asamblea Constituyente. Logró aprobarla en general, en particular, incluso con miembros de la oposición que batallaron y demás, pero que estuvieron casi con los 2/3 de toda la Asamblea, porque hubo 164 constituyentes cuando las 2/3 eran 170. Y la otra cosa que logró, con lo cual tomó la iniciativa, es plantear el referendo revocatorio de los mandatos del presidente y de los gobernadores de la oposición. Esto es una jugada realmente espectacular, que demuestra quién juega democráticamente al respaldo popular y quién no. La oposición está encubriendo su rechazo a esto detrás de una maniobra que dice que no se puede aceptar de que es lo que propone el Evo Morales, que no se puede aceptar de que la revocatoria se produzca por un voto más que los votos con los que uno fue electo. Sin embargo, parece lo más lógico y razonable. ¿Pero por qué no lo quieren aceptar? Porque Evo Morales sacó 53,76% de los votos, y es mucho. En cambio, ningún prefecto sacó más del 45-46%. Por ese motivo quieren que el mecanismo sea otro, que sea el 50% más uno para todos. Eso lo va a decidir el Congreso. Ahí hay mayoría suficiente del gobierno como para que finalmente se imponga, creo, el criterio oficial. Pero al margen de eso, ellos van a tratar de postergar esta cuestión. Y cómo la derecha conspirativa, apoyada incluso por Estados Unidos, como lo denunció el propio Evo Morales aquí en Buenos Aires, le responde a todo esto. Y le responde planteando un estatuto de autonómico de facto, o sea, fuera de la Constitución, de manera ilegal, etcétera, pero tratando de establecer casi, y le propone a Sucre que sea capital de las provincias secesionistas.
Qué jugada esa, ¿eh?
Qué jugada de
meter a Sucre ahí, ¿verdad? Porque porque además con la antinomia que hubo entre La Paz y Sucre, la jugada es perfecta. Pero el tema es qué capacidad de movilización tiene esta derecha boliviana para respaldar esto en la calle.
Bueno, yo creo que ahí es donde está el tema. Yo creo que ellos saben que en sus propias regiones, Evo Morales insistió mucho en esto y me parece muy importante, porque los medios de prensa no casualmente lo confunden. No se trata de cuatro regiones secesionistas, se trata de cuatro gobiernos provinciales secesionistas, con el apoyo de los empresarios, con el apoyo de algunos sectores medios en las principales ciudades, pero con la total oposición del movimiento campesino y de los sectores trabajadores de todas estas zonas. Y de hecho hay planteadas asambleas contrarias al Congreso, al Cabildo con el que se va a establecer esta autonomía en el fin de semana. Y como no tienen mucha capacidad de movilización, van a recurrir, como ya recurrieron en Sucre y como ya recurrieron en otros lados, a la violencia, atribuyéndosela, por supuesto, al gobierno, de manera de ensuciar, digamos, lo que es la constituyente y demás. Esto me lo decía el propio ministro de la presidencia, Quintana, de que ellos temen que haya hechos de fuerte violencia después de la declaración de la autonomía de facto. Pero lo que me pareció muy inteligente de parte del gobierno es no aceptar no pisar el palito de esa violencia que quiere imponer la oposición de la derecha, con instrucciones y apoyo de los Estados Unidos, y ningunear esa carta que no va a tener demasiado respaldo, y evitar, por ejemplo, mandar fuerzas armadas, como decía la oposición, a Santa Cruz, que es donde está de alguna manera el comando de la secesión, y estar en alertas si quisiesen realmente hacer cosas que supongan la fractura de la unidad territorial. Pero las Fuerzas Armadas, por otra parte, y esto es muy curioso, ¿no? Las Fuerzas Armadas están respondiendo, el mando central de las Fuerzas Armadas, plenamente al gobierno de Evo Morales, por motivos bastante obvios, ni siquiera cuestiones ya ideológicas. La fractura del país, del territorio del país, supone un desafío así abierto a unas Fuerzas Armadas que son su razón de ser, el mantenimiento de eso. Y la derecha entrevistaba a un legislador, Fernando Mesmer, del principal partido de oposición de la derecha, que se llama Podemos, y el tipo decía de que es vergonzoso y es indigno el modo en que el alto mando militar se subordina y se somete al poder político. ¿De qué estamos hablando?
Claro, llamado al golpe abierto, ¿no?
Pero tal, y en un país que ha vivido cientos de golpes militares desde su desde su conformación como nación, es abierto esto.
Estamos hablando de eso, que están muy golpismo. Acostumbrados a esa salida, ¿eh?
Exactamente, y eso es lo que no encuentran hoy, fisuras por donde colarse.
Bueno, quedamos con este respaldo latinoamericano de Evo Morales. Yo creo que esto lo fortifica, y bueno, y hay que seguir atentos a esta situación. Y nos vamos de este segmento con la música del mexicano Andrés Contreras.
Jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Zedillo y su lugar ocupó, y una chinga peor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te lo chingaste, ahora lo chingo yo. Llegó de Guanajuato un beato bigotón, que salió peor que todos, persignado y ladrón. Pero lo peor de todo para nuestra nación, son todos los amigos que tiene este cabrón. Con gringos y empresarios y el cura Santurrón, están en esta jaula chingando a la nación. Y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún día le va a dar salvación. Escucha, pueblo tonto, y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación, y cuélgalos a todos, no tengas compasión. El cura y el burgués, y el gobierno ladrón, aunque parecen tres, son el mismo cabrón. Con su carne y su cuero haremos chicharrón, y con su pinche cebo vamos a hacer jabón.
Y aquí estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, pueden hacerlo a resumenlat@yahoo.com.ar. Si quieren llamarnos por teléfono en Argentina, háganlo al 155-755-7669. Y en Uruguay, al teléfono 099-79-2855. También pueden escuchar Resumen Latinoamericano y ver el Resumen Latinoamericano televisivo a través de la página www.agoratv.org.
Y también decirles que, aparte de la edición televisiva que tenemos en Argentina, que sale todos los jueves por Argentinísima Satelital para todo el país, ahora ya estamos también en Uruguay, en TV Libre, todos los domingos a las 22:30 horas. Bueno, y decíamos en el primer segmento que uno de los acontecimientos que precedió a la asunción de Cristina Kirchner se dio el domingo pasado en la Argentina también, con un marco muy importante de presidentes latinoamericanos, que fue el lanzamiento del Banco del Sur. El Banco del Sur realmente viene a cubrir un espacio que siempre estuvo libre allí y que siempre ocupó el imperialismo norteamericano a través de sus colaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estas entidades que permanentemente han servido para hambrear a los pueblos, para marcar política a sus presidentes, para generar ministros de economía que abrevaban más en Washington que en sus propios países. Bueno, esta idea del Banco del Sur viene a romper eso precisamente, ese hegemonismo norteamericano en la región, en lo económico, y a darle fuerza a la relación nación a nación entre los firmantes. Esto por lo menos en el enunciado y en la idea rectora de, porque hay que ver de dónde sale esta idea. El padrinazgo de esto lo tiene Hugo Chávez, obviamente, que enseguida se sumó Néstor Kirchner, después Lula, y así se fue sumando Paraguay, se fue sumando Uruguay a la rastra ahí, porque la presencia, incluso la no presencia de Tabaré el día de la firma, marcó también una diferencia. Tabaré firmó al día siguiente cuando vino la asunción de Cristina, pero tiene un contenido importante en lo que hace a la relación de integración económica. Obviamente también esto va a fortalecer a el futuro Mercosur, o sea, este Mercosur ampliado con la presencia de Venezuela. Le va a dar un marco, como decía Hugo Chávez, de recursos económicos que deberá aprovechar también el Mercosur. Por eso nos pareció realmente importante tener en este segmento esta idea de desearle mucha suerte a este Banco del Sur que recién empieza.
Y no olvidemos, Carlos, la idea y el concepto que por la que bregaron en sus discursos varios de los presidentes que estaban allí presentes, de la creación de la moneda única continental.
Exacto, que de alguna manera recoge esa idea que se lanzó en Europa en su momento cuando se forma la Unión Europea, de unificar en una moneda. No todos los países se adhirieron, pero aquí realmente sería, vos fíjate que cuando lo nombró Evo Morales y después lo volvió a nombrar Correa, y lo nombraron casi todos los presidentes,
incluido Lula,
hubo una ovación, digamos, y yo supongo que más allá de los que estaban presentes en la Casa de Gobierno, hubo una ovación en general. Es una cosa que realmente necesitamos como pueblo, como también necesitamos terminar con la frontera y que haya un documento único para pasar de país a país. Esto debe ser un paso también a estudiar. Vamos a escuchar fragmentos del discurso de Evo Morales, de Lula da Silva, de Correa, Rafael Correa de Ecuador y de Hugo Chávez.
Apuestan por la subasta de nuestros recursos naturales, para ese gobierno habían créditos, pero no solo eso. En anteriores décadas, condicionamientos a luchar contra el rojo, contra el comunismo. En la década del 80-90 ya no era el rojo, ya no era el comunismo, sino era el narcotráfico. Pero a partir del año 2001, a partir del 11 de septiembre, ya no era rojo, ni comunismo, ni narcotráfico, sino terrorismo. Si no luchas contra el terrorismo, que eran los movimientos sociales, no había ningún crédito para Bolivia. Pero lamento mucho decir, en los últimos días, en las últimas semanas, ya no es ni rojo ni comunismo, en mi país ya no es narcotráfico ni es terrorismo, sino es indio, indígena. ¿Cómo van cambiando las acusaciones permanentes? Entiendo que es parte del racismo, aún todavía, que no aceptan los movimientos sociales, juntas de gobierno, puedan apostar por profundos cambios. Y quiero decirles, presidentes, sobre todo para Bolivia, considerado el último país de Sudamérica, el penúltimo país de Latinoamérica, con esta clase de instrumentos podemos buscar cierta igualdad entre nuestros países. Que permanentemente, compañero y hermano presidente, que termina su gestión, compañero Néstor me decía, hay que acabar con las asimetrías, de familia a familia, de país a país. Muchas gracias por orientarme, compañero Néstor, con mucho respeto. Siento que este banco nos va a permitir resolver estos problemas económicos. Un banco del sur que no solamente pues den créditos a estados, sino a empresas públicas y empresas sociales. Porque las entes financieras que conozco nunca daban créditos a empresas sociales ni a empresas públicas. Y por eso hoy nace una esperanza para nuestros pueblos mediante el Banco del Sur. Saludar a los ministros de Hacienda, ministros de Economía que trabajaron. Esperamos acelerar su implementación, su puesta en práctica. Esperamos que este Banco del Sur pues sea lo más democrático, lo más transparente, y es el gran deseo que tenemos. Es el primer paso. Quiero decirles, queridos presidentes, como he escuchado también la posición de algunos presidentes, que este Banco del Sur debe ser el paso para que Sudamérica tenga su propia moneda, una moneda única en Sudamérica. Sigue convencido que Sudamérica es la esperanza para todo el mundo. Digo esto porque somos reserva, una reserva moral, somos la reserva en recursos naturales, pero también somos la reserva en tema del medio ambiente. Y qué mejor con esta clase de instrumentos económicos, de instrumentos financieros, fortalecer estas nuestras reservas de Sudamérica y que Sudamérica sea una esperanza para la humanidad que vive en planeta Tierra. Pero también estoy convencido, con presidentes, con gobiernos que apuestan por, junto a su pueblo, con programas, con políticas que busca igualdad entre nuestros pueblos. Acá, entre presidentes, no debe haber egoísmo ni hegemonismo. Creo que es importante complementarnos como presidentes para resolver los problemas sociales que tiene cada país. Y por eso tengo mucha confianza en los presidentes presentes, algunos ausentes, juntarnos todos, complementarnos para atender las demandas que tiene. Quiero decirles, además de eso, a veces es la experiencia que tengo en casi 2 años de presidente, luchar, trabajar por la gente que más necesita se convierte como un delito frente a algunos grupos que no quieren perder sus privilegios. Entonces seguro que eso es en todos los países. Habrán alguna resistencia de algunos grupos, pero lo más importante es jamás rendirnos en busca de igualdad y justicia.
Y ahora vamos a escuchar al presidente de Brasil, Lula da Silva.
Somente forte, unida e integrada, a América do Sul poderá ocupar o lugar que lhe cabe no concerto das nações, e principalmente criar condições para o desenvolvimento pleno de nossos povos.
Solamente forte, unida e integrada, América do Sul poderá ocupar o lugar que é o suyo no concerto das nações e principalmente criar condições para o desenvolvimento pleno de nossos povos.
Hoje compartilhamos a convicção de que o futuro de cada um dos nossos países, de cada um dos países da região, depende do futuro dos demais.
Hoy compartimos la convicción de que el futuro de cada uno de los países de la región depende del futuro de los demás.
Es con ese espíritu que fundamos la Unión de Naciones Sudamericanas, a UNASUR.
Es con este espíritu que fundamos la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR.
O Banco do Sul será fundamental para viabilizar las iniciativas de que necesitamos para integrar a nuestra región y consolidar a UNASUR.
El Banco del Sur será fundamental para viabilizar las iniciativas que necesitamos para integrar nuestra región y consolidar a la UNASUR.
Con él vamos a superar limitaciones de acceso a financiamiento junto a bancos multilaterales de fomento y bancos privados.
Con él vamos a rebasar limitaciones de acceso a financiamiento junto a bancos bilaterales de fomento y bancos privados.
Vamos a dar paso importante para fortalecer a autonomía financiera de América del Sur.
Vamos a dar un paso importante para fortalecer la autonomía financiera de América del Sur.
Este será o primeiro banco internacional verdadeiramente controlado pelos países de nosso continente.
Este será o primeiro banco internacional realmente controlado por los países de nuestro continente.
Camarada, que también es camarada. Camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Y camarada es el cielo con su generoso azul llenando todos los ojos que pueblan el universo. Y camarada del amor, el beso.
Y ahora estas son las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Para nosotros la patria es América, dijo Bolívar, y aquella sentencia que parecía utópica o siempre traicionada por la resignación o sumisión de los gobiernos del continente a los poderes omnímodos, se está haciendo realidad. Y es la más grata noticia para un continente que por la voluntad de nuestros pueblos, por la honestidad y patriotismo de gobernantes consecuentes con el cambio de época, hoy camina unido hacia el ejercicio de la verdadera democracia y la auténtica soberanía. Una de las manifestaciones de mayor emancipación es la creación de una nueva arquitectura financiera, capaz de revertir y desterrar para siempre las taras del egoísmo, el aislamiento y la competencia fratricida, por recursos entre nuestros pueblos y países. Una nueva arquitectura financiera que elimine la subordinación a los organismos financieros internacionales y supere los límites de la integración meramente comercial, así como las profundas asimetrías en que ha vivido, o mejor dicho, en que ha sobrevivido la región. La larga y triste noche neoliberal no solamente produjo dependencia económica, sino un acatamiento inescrupuloso de las élites a entidades apátridas que manejaron de manera periódica y rutinaria las llamadas políticas de ajuste, destinadas a expoliar a los pueblos y a subyugar a los gobiernos, con el fin casi excluyente de garantizar el servicio de la deuda externa. Para la usurpación y usufructo se sirvieron, por ejemplo, en mi país, de la captación de entidades claves como el Banco Central, puesto a través de absurdas autonomías al servicio del capital financiero nacional y transnacional. Eran autónomos del país, pero totalmente sumisos a las burocracias internacionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Aupando a funcionarios cuyo único interés se circunscribía a obtener un espacio en aquellos organismos. La situación llegó a tales niveles de vergüenza que la oficina del FMI se encontraba en el propio Banco Central del Ecuador, oficina por la cual ni siquiera se pagaba un arriendo. Los ecuatorianos no podían entrar al banco, los burócratas del Fondo Monetario tenían hasta su oficina ahí. Desde la declaración de Quito a principios de mayo de este año, hemos iniciado esta nueva fase de integración latinoamericana orientada hacia la construcción de una nueva arquitectura financiera regional consistente en el Banco del Sur como corazón de una red de bancos de desarrollo reorientados hacia un esquema alternativo, la articulación de los bancos centrales latinoamericanos en torno al Fondo del Sur como eje central y la convergencia hacia un esquema monetario común a partir del desarrollo de un sistema de pagos sustentado en una moneda de cuenta regional.
Y por último, habla Hugo Chávez, dirigiéndose a los mandatarios que firmaron el convenio del Banco del Sur.
Solo unidos, pero de verdad, es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes, verdaderamente libres, verdaderamente. Más allá de las palabras, de los buenos deseos, de las utopías, solo unidos, libres y grandes, nuestro continente. Nuestro continente, nuestra Sudamérica, nuestra América Latina. Rindo tributo, pues, a nombre de todos, perdónenme y permítanmelo, a los héroes y heroínas de Ayacucho. 183 años. El mariscal Antonio José de Sucre. Tenía la edad de Correa, 28 años, cuando comandó a Ayacucho. Sucre, el cumanés, asesinado vilmente 6 años después. Porque ese fue el sino trágico de nuestros libertadores. San Martín, Artigas, O'Higgins, Bolívar, Manuela Sáenz, Sucre. Asesinados, expatriados, condenados por las oligarquías de cada país. Y como dijo algún buen escritor de tantos que tenemos nosotros en esta nuestra América, lo que pudo haber sido una gran victoria se convirtió en 20 grandes derrotas. No logramos trascender hace 200 años las barreras de lo pequeño, las barreras de la inmediatez. El mariscal Sucre cuentan que dijo, cuando lanzó la carga de caballería, le dijo a los soldados, que no eran sino los pueblos hechos libertadores, cuentan que gritó: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana. Fue la última gran batalla, pues, la de Ayacucho. El mismo Sucre lo dijo pocos meses después, cuando fundaban Bolivia. Cuando fundaban Bolivia, el mariscal, siendo presidente ya de Bolivia, lo dijo. Cuando ya sentía el crujir de los conflictos internos de las oligarquías, que no querían independencia plena, que no querían igualdad, lo decía Nicanor, sin igualdad la libertad no solo es que no vale, es que no existe, es imposible, es falsa. Juan Jacobo Rousseau lo decía de esta manera: entre el fuerte y el débil la libertad oprime, solo la ley libera. Las leyes, la igualdad. Sin igualdad no hay patria. Sin igualdad no hay sociedades posibles. Sin igualdad no hay proyecto de país ni de continente posible. Sin igualdad. Sucre lo decía. Porque a Sucre, bueno, le dieron un golpe de Estado en Bolivia, ya no los españoles. No, la oligarquía de allí, como a Bolívar le dieron un golpe de Estado y casi lo matan en Bogotá y también en Caracas, de Caracas lo expulsaron, ya no los españoles, la oligarquía caraqueña, pretendían fusilarlo. Sucre decía, cuando sentía ya el crujir del conflicto interno y los grandes obstáculos que ponían o que colocaban, bueno, los grandes terratenientes, los señores feudales, no querían liberar a los esclavos, no querían darle tierra y patria para los indios, no querían educación para todos, para los pobres, no querían la igualdad, solo querían que estos países cambiaran de dueño. Y al final fue lo que ocurrió. Pues Sucre lo dijo, más o menos de esta manera, desde La Paz, desde Sucre, la antigua Chuquisaca. Cuando nuestros pueblos derramaron su sangre por la independencia, entendieron que lo hacían también por la justicia y por la igualdad, compañeras inseparables, la una sin la otra, pierde todo sentido. Bolívar también lo dijo infinidad de veces, Rafael, presidente, compañero bolivariano y alfarista. Nos recordaba a Bolívar y su sueño, y su proyecto, sus ideas. Decía Bolívar desde el Orinoco, en el discurso ante el Congreso Fundacional de la Gran Colombia, decía: mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental sobre el que descansa nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. La igualdad. La libertad es ahí una fórmula, cuán difícil de lograr, cuán difícil de conseguir. Pero me parece, pues, que la fecha es muy propicia, día de Ayacucho y vísperas
de esa fiesta patriótica del gran pueblo y de la gran patria argentina, que es fiesta patriótica democrática de la gran patria nuestra latinoamericana. Nace el Banco del Sur. Impensable hace 9 años, hace 10 años, ya lo han dicho los compañeros. Forma parte esta idea de un conjunto, de un sistema de ideas orientadas a lograr nuestra independencia, que quedó pendiente entonces, hace 200 años. He arado en el mar, lloraba Bolívar en Santa Marta. Hemos arado en el mar. Desde Ecuador, decía Bolívar, o nos unimos de verdad, o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. Eso fue lo que ocurrió. También dijo un día, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar esta América de miseria a nombre de la libertad. Profecía. Pero no estamos condenados a eso. Ya basta. Han pasado 200 años. 200 años. El Banco del Sur, que nace hoy, su acta fundacional, en esta hermosa Buenos Aires, en esta gran nación argentina, forma parte, desde mi modesto punto de vista, de un sistema de instrumentos liberadores que constituyen para nosotros un desafío.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Si quieren llamarnos por teléfono en Argentina, pueden hacerlo al número 155-755-7669. En Uruguay nos pueden llamar al 099-79-2855. Si nos quieren enviar un correo electrónico, háganlo a resumenlat@yahoo.com.ar. También pueden ver y escuchar el programa Resumen Latinoamericano en la página de internet www.agoratv.org. El programa también se emite en Uruguay por TV Libre los domingos a las 22:30 horas.
Y ahora vamos a hablar en este segmento de una huelga, heroica, prolongada. Ya se han cumplido más de 2 meses, más de 60 días, que los presos políticos mapuche de la parte ocupada por Chile están llevando a cabo en reivindicación de, exigiendo justicia para toda la nación mapuche y, por supuesto, reivindicando su inocencia en todas las acusaciones que el Estado chileno, presidido por la socialdemócrata Bachelet, impone contra estos luchadores de los pueblos originarios. Allí hay diversos compañeros y compañeras, entre ellos Patricia Troncoso, que están muy debilitados, están muy golpeados por esta huelga de hambre, y precisamente tenemos una entrevista con el portavoz de los presos mapuches, Daniel Lincopi, que nos han cedido los compañeros de Radio Larca de Bariloche. Vamos a escucharla.
Bueno, dos aspectos. Uno, el aspecto de salud, que ya están bastante deterioradas, digo, llevan 59 días de huelga, ya nos encaminamos hacia los 2 meses de huelga de hambre. Y bueno, la salud ya a esta altura de 59 días ya es complicado. Están bien de ánimo, sí, en general, todos. Y la también está bien de ánimo. Yo acabo de verla a mediodía. Es por eso que aseguro que están bien de ánimo, pero ya de salud están sumamente delicados. Y el segundo aspecto, que es lo más importante, que tiene que ver con la situación judicial, precisamente hay 5 presos políticos en este momento en huelga de hambre, 3 de los cuales están procesados por el caso Polocubidenco, dentro del cual se encuentra José Buenzunao. Están condenados a 10 años y un día por la causa de incendio terrorista en Polocubidenco, predio que pertenece a Forestal Mininco. Caso en el cual el gobierno se hizo presente a través de la gobernación de la provincia de Malleco con una querella por incendio terrorista. Recordemos que esta querella se hizo presente, más bien dicho, la decisión política de presentar una querella por incendio terrorista es una decisión política del gobierno de Ricardo Lagos en diciembre del 2001. Decisión política que busca criminalizar la lucha de las comunidades mapuches en Chile. En este caso, el proceso de recuperación de tierra que llevamos adelante las comunidades mapuche acá en Chile. El proceso de recuperación de tierras, hay que decirlo, el gobierno de la Concertación ha criminalizado la protesta social en Chile. Y para eso ha utilizado la misma herramienta jurídica que creó, que promulgó el gobierno militar de Augusto Pinochet hacia 1980. Pinochet promulgó una ley antiterrorista para perseguir a sus adversarios políticos, que en este caso son hoy día los gobiernos de la Concertación. Y esta ley, que es la ley antiterrorista, con esta ley se persiguió a los adversarios políticos, es decir, se persiguió a la misma presidenta Bachelet por la ley antiterrorista de Estado. Y hoy día la presidenta Bachelet usa esa misma herramienta jurídica para perseguir a nosotros los mapuches, es decir, la vuelta a la paz. Y en ese sentido es que el sistema judicial chileno se ha transformado en un eficaz instrumento de dominación social y político de los movimientos sociales en Chile. Y eso ya nos parece sumamente peligroso. No tan solo para los mapuches, que obviamente tenemos nuestra lucha social, pero también la demás gente que no es mapuche en Chile. La chilenidad, digo yo.
¿Ha habido algún acercamiento por parte del Estado chileno para tratar de conocer las demandas de los presos?
Hasta el momento el gobierno ha sido muy reacio. Por un lado, no ha querido conversar con el equipo jurídico que representa las demandas en el plano jurídico de los presos políticos, ¿no? Y en el plano más de amigos y familiares, en donde nos encontramos los voceros, aún menos ha habido un acercamiento.
¿Y qué análisis hacen ustedes con relación a esta respuesta del Estado chileno, que es nula?
Es que hoy día el gobierno socialista de Chile parece más para los mapuches un gobierno del nacional socialismo chileno, por su actitud que tiene frente a la demanda, en este caso de los presos políticos, pero también hacia la demanda del pueblo mapuche en general. Y eso nos parece sumamente preocupante, no tan solo en el plano de los derechos políticos, sino también en el plano de los derechos humanos.
¿Cuál es el ánimo de los familiares, amigos y las comunidades hoy a 59 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuches?
Mira, el ánimo de las comunidades es seguir apoyando a sus luchadores. En el caso de José, en el caso de Arauco, más que nada la provincia de Arauco, ayer se depuso la huelga de parte de Cuatro Lamiñones y un Peñi, que iba en apoyo a los comuneros, al Peñi Buenchunao, en este caso, se terminó ayer por razones de salud de estas Lamiñones, digo, y donde se terminó con una rogativa, con un millatún en plena plaza de armas de Cañete, con gran cantidad de mapuches reunidos de las comunidades de Arauco, especialmente, y acompañado por la ciudadanía, o sea, de la sociedad civil, entre ella también está la Iglesia. La Iglesia Católica, digo, a nivel local de Arauco, ha entendido el problema mapuche y por lo tanto ha puesto sus buenos oficios a disposición de la demanda del pueblo mapuche. En cuanto a la cárcel y el apoyo moral que se le ha dado a la gente desde fuera de la cárcel, ha sido bastante. El ánimo en general de las comunidades es seguir luchando. Se entiende de que la huelga es una herramienta política que usan precisamente los presos políticos para denunciar o visibilizar la represión política y policial que tenemos las comunidades, porque es una constante de las comunidades la represión que tenemos, tanto civil como militar. Y en este sentido es que las comunidades han tomado conciencia de que hay que seguir luchando. Y eso a nosotros nos parece sumamente importante recalcarlo, porque la zona de Arauco, la zona de Llevo, la zona de Tirúa, es cotidiana la represión política y policial que lleva adelante, en este caso, Carabineros de Chile. Y no es extraño también que el día de mañana estuviera reprimiendo las comunidades el Ejército de Chile.
Quisiéramos que, si está en el ánimo usted también de saludar a la gente mapuche y a la gente no mapuche que está escuchando la radio, ¿qué le diría desde el territorio mapuche del otro lado?
A todos los peñas, a la mien, a los demás hermanos no mapuches que se encuentran a este otro lado de la cordillera, digo, es que la lucha social, las luchas políticas de los pueblos, si bien tienen gran dilucuencia, también tienen tropiezo, también tienen errores, también tienen alegría, también tienen rabia, también tienen tristeza. Y en ese sentido, la lucha de los pueblos, en este caso el pueblo mapuche, uno también se puede jactar de los avances que ha habido en la recuperación de tierra, en este caso de las comunidades mapuche en Chile. Pero también tiene su tristeza, como la muerte de varios peños, como el encarcelamiento de algunos peños, de líderes más que nada, pero eso es parte de la lucha de todos los pueblos. Y hay que seguir luchando, porque la vida de un pueblo es precisamente eso: alegría, de rabia, de ira, de impotencia. Y en ese sentido, nosotros planteamos de que los presos políticos mapuche iban a ser parte de la lucha del pueblo mapuche en Chile. La muerte también iba a ser parte de la lucha del pueblo mapuche en Chile. Que la persecución política y policial es parte de la lucha de los pueblos. Y hay algunos pueblos que han pasado, han tenido 50, 60 años en represión política y policial. Y nosotros mapuche, en este caso, que luchamos por la autonomía, la autodeterminación, nos llevamos más de 10 años luchando por eso, como objetivo político. Y por lo tanto, para eso nosotros es transparente. El tema estaba en que eso se discutía en la teoría, hoy día se está dando en la praxis política. Y por lo tanto, todo pueblo, cuando lucha con la verdad, cuando lucha con la razón, cuando lucha desde el corazón, tiene costo político en su caminar. Y hoy día, los mapuches quedamos teniendo costos políticos, ya sea desde el arrestamiento de nuestros líderes hasta la muerte de nuestra gente en las comunidades. Pero eso da también esperanza, porque el arrestamiento de los líderes, las muertes de nuestra gente, nos está demostrando que vamos por el camino correcto. Y lamentablemente, cuando uno camina por el camino correcto, el poder se asusta, el poder manda a matar, el poder manda a rezar. Y por eso estamos hoy día transitando los más sencillos, porque estamos caminando por el camino correcto. Y por eso es que somos peligrosos, y por eso es que somos terroristas, y por eso es que somos delincuentes. De esa manera nos denigran, nos denostan como luchadores sociales, es porque vamos por el camino correcto. Es decir, cuando nos dicen terrorista, cuando nos dicen delincuente, cuando nos dicen bárbaro en este caso, es que pues, estamos caminando por el camino correcto. Eso es el elogio que nos dice el poder. El elogio que nos da el poder es demostrar nuestra conducta política, nuestra conducta social. Esto podría decir solamente eso.
¿Cuál sería el costo político que significaría, digamos, que el Estado permita que se mueran los mapuches, ¿no?, en esta huelga?
En este caso, la responsabilidad política es del gobierno de no querer acercarse hacia los comuneros que están en huelga de hambre. Si el costo político del gobierno de asumir su costo político, su irresponsabilidad de tomar en cuenta una condición humana, humanitaria de estos presos. No es más que una condición humanitaria que se le está pidiendo un gesto humanitario, digo. El gobierno había sido incapaz de tener en cuenta de dar un gesto humanitario hacia los presos políticos. Eso quiere decir que si nos da nos quiere dar un gesto humanitario hacia los presos políticos que hoy día están en huelga de hambre, que están cumpliendo ya 59 días, eso nos demuestra que en el plano político y social nunca va a dar un gesto político o social hacia los mapuches, en general a sus demandas territoriales, a sus demandas políticas, a sus demandas sociales. Si nos da un gesto político, es un gesto humanitario hacia las demandas de los presos políticos que hoy día están en huelga de hambre, nosotros tampoco vemos que va a dar un gesto político hacia la demanda política y social que tenemos los mapuches acá en Chile. Y eso también nos indicará también que nosotros los mapuches, las comunidades, tendremos que plantear u organizarnos de otra manera para que el Estado nos vaya también escuchando y respetando nuestras posiciones y nuestras demandas. Gracias a ustedes, Peñi, por acceder también a comunicarse con nosotros, en este caso conmigo, y harto me huele a los Peñi del Tolmapu. Algún día quizás nos conoceremos también, y más que nada decirle a los demás Peñi que se encuentran en Tolmapu que harto ánimo, harto me huele, y que bueno, la lucha de la liberación no es un camino corto, nos indican la experiencia de otros pueblos, y que la liberación mapuche en algún momento se realizará. No es un camino corto, vuelvo a insistir, es un camino largo que hay que recorrer. ¿Puedo callar? ¿Cómo hemos leído?
¿Qué misterio tiene tu voz en el lenguaje de los vientos? Que despierta mi armonía y libera el sentimiento. De los vientos, ¿por qué te habrán llamado desierto, donde se encuentran los lagos acunando tu misterio? Ay, cordillera de los Andes, en ti descansa el aire sureño, te vas vistiendo de blanco al comenzar el invierno. Yo hablo de lenga y cipreses que han cobijado los sueños de mi pueblo que ha quedado a un costado y en silencio. Madre, donde fecunda la vida, tierra inspiradora del hijo que te canta como anciano, como joven, como niño, que te canta como anciano, como joven, como niño.
Bueno, y ahora vamos a hablar de Perú, vamos a hablar precisamente del chacal Alberto Fujimori, ese hombre que tanto mal le hizo a los peruanos y peruanas y que ahora, después de ser extraditado desde Chile, está siendo juzgado con una realmente con unas condiciones que él no le ofreció nunca a quienes hizo torturar, encarcelar y asesinar durante todos los años que gobernó en Perú, con el apoyo de la casta militar peruana y por supuesto sostenido por los Estados Unidos y por muchos gobiernos del continente que se callaron la boca mientras los revolucionarios peruanos eran encarcelados, torturados y asesinados. El juicio empezó con una leve condena a Fujimori de 6 años por haber allanado la morada de un otro chacal cómplice de él, que era Vladimir Montesinos, que sigue detenido y que también está, va a ser juzgado. Y ahora esta semana entró en la parte del interrogatorio de los fiscales por los cargos de violaciones a los derechos humanos, por los que enfrenta una condena de hasta 30 años de prisión. Fujimori fue interrogado sobre su vinculación con el tenebroso, siniestro grupo Colina, destacamento del ejército que operó como un escuadrón de la muerte durante su gobierno, y que cometió, entre muchísimos crímenes, los de Barrios Altos en noviembre de 1991 y también de la Universidad de La Cantuta en julio de 1992, que dejaron 25 personas asesinadas. Aunque en su interrogatorio el fiscal supremo José Antonio Peláez fue poco incisivo, porque hay que destacar que no se crean que esta justicia está yéndole a fondo a Fujimori. Es una justicia concesiva con el asesino y poco respetuosa con las víctimas. Como decíamos, el fiscal fue muy poco incisivo y estuvo falto de reacción para repreguntar, cosa que es parte de esta estrategia de salvar al chacal. Sin embargo, Fujimori cayó en más de una contradicción y en varios momentos tuvo que refugiarse en una supuesta mala memoria, algo que también hemos vivido en todos los juicios que se han hecho en nuestro país con los genocidas argentinos, y exigir y pedir que le repreguntaran, por supuesto, con alguien que no quiere repreguntar y con alguien que se hace desmemoriado. Ustedes imagínense cómo va este juicio. En otras ocasiones, el chacal Fujimori se acogió al derecho de guardar silencio para no andar en detalles sobre su relación con el otro chacal, con Montesinos, su brazo derecho durante todo su gobierno y sindicado como el creador de este grupo Colina. Minutos después que la audiencia se había reanudado luego de un receso, por ejemplo esta semana, esta tuvo que ser suspendida porque el fiscal debió plantear esta medida porque había fallecido su suegro. O sea que toda una acumulación de dificultades para llevar adelante un juicio. Nosotros siempre decimos e insistimos en que la verdadera justicia es la justicia popular. Después dicen que la gente no tome justicia por su propia mano, pero frente a este tipo de justicia, la justicia popular sería una justicia rápida, una justicia que condenaría, como en otros casos, con absoluta velocidad a quien ha cometido tantos crímenes. No hay duda de quién es Fujimori, sin embargo, obviamente, se está tratando de retrasar este juicio. Durante todo el juicio, Fujimori tuvo una sonrisa cínica. Hay unas imágenes que han circulado estos días por la televisión donde grita destempladamente: soy inocente, soy inocente, mientras un coro de apoyadores y sostenedores del represor gritaban afuera, gente que obviamente fue traída, muchos de los que vivieron a costa de los cargos y del dinero que repartió Fujimori en su momento, y gritaban afuera: nuestro líder es inocente, mientras una cantidad enorme de gente vinculada a las organizaciones de derechos humanos pedían que la justicia sea rápida con el represor. Hubo también intervenciones de algunos testigos y también afirmaciones por parte de Fujimori que entran en abierta contradicción con la centralización del poder y el manejo autoritario que caracterizó al régimen fujimorista y con la imagen que Fujimori ha construido de sí mismo como un presidente que dirigía personalmente todas las operaciones militares contra las organizaciones insurgentes y contra las organizaciones populares que se fueron levantando contra el dictador. Confrontado con documentos en los que él personalmente felicita y dispone el ascenso de los principales integrantes del grupo Colina por su participación en operaciones especiales de inteligencia y por su contribución en la lucha contra la subversión, Fujimori dijo que no recordaba por qué siempre él firmaba de madrugada, y entonces a esa hora uno no puede estar atento a lo que firma. Esto dice el señor Fujimori, que gobernó en Perú durante muchísimos años con mano dura y letal para los peruanos y peruanas que tuvieron que soportar su gobierno. También aseguró no recordar la existencia de un manual militar elaborado en 1991 llamado Plan Zipango, y en el cual se dispuso la implementación de una guerra de baja intensidad y la conformación de un grupo clandestino dentro del ejército para asesinar a supuestos insurgentes. Este documento fue elaborado por quienes luego formarían precisamente el grupo Colina. El mayor Santiago Martín Rivas, jefe operativo de Colina, ha declarado que ese manual fue hecho por orden de Fujimori y Montesinos. Recordemos también que durante este gobierno de Fujimori se sucedieron, como ya también había ocurrido antes en el gobierno de Alan García, el actual presidente de Perú, matanzas, masacres tremendas en las cárceles por parte de el ejército y por parte de grupos paramilitares que entraban a las cárceles junto con el ejército a asesinar a los militantes revolucionarios detenidos. También, obviamente, en este gobierno de Fujimori se llevó adelante la masacre de los ocupantes de la embajada de Japón en Lima, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que después de varios meses, de tomar la embajada, fueron masacrados literalmente por las fuerzas del ejército de Fujimori. Deseamos fervorosamente que Fujimori sea condenado a la más alta condena, a la más alta prisión, porque realmente representa una lacra para América Latina, y en estos tiempos de cambio en el continente, por lo menos, aunque sea después de muchos años, es necesario, por salud mental para las poblaciones, que estos asesinos paren con sus pies en la cárcel. Vamos a escuchar a el grupo argentino El Portón interpretando Los Muchachos.
Comunicado número uno de la Junta del Comandante General. Se comunica a la población que
no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está.
Si quieren venir, que vengan, se presentan.
La democracia se come, hermanos y hermanas de patria.
Se la pasan diciendo que tenés que aguantar cuando cortan la torta y migajas te dan. Se la pasan diciendo la Argentina creció. Solo nos queda el mapa, lo demás se vendió. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. Se la pasan diciendo que esto va a mejorar, engañándolo al pueblo para poder gobernar. Se la pasan diciendo que esto puede cambiar, y con falsas promesas el futuro saquear. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. We'll be right back.
Esto es Resumen Latinoamericano. Si quieren enviarnos su correo electrónico pueden hacerlo a resumenlat@yahoo.com.ar. También si quieren hablarnos por teléfono y dejarnos sus mensajes, en Argentina háganlo al número 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden escuchar y ver el programa Resumen Latinoamericano Televisivo en la página de internet www.agoratv.org. Y también en Uruguay, Carlos, pueden ver el programa televisivo en TV Libre, ¿no? Los domingos.
Sí. Los domingos a partir de las 22:30.
También nos pueden escuchar a través de internet en Radio La Zurda de Uruguay.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Hola, hola, ¿qué tal? Carlos, Silvia. Bien, bien, con fresquito, macán, un calor tremendo en este veranito porteño, ¿no? Queríamos hablar en particular del quinto congreso del Frente Amplio que se desarrolla el 15 y 16 de diciembre en el Uruguay, allá en el mítico Palacio Peñarol.
O sea, este mismo fin de semana.
Así es. Bueno, pero incluso antes de entrar un poco en detalle, algunos acontecimientos que se sucedieron en estos días. Renunció la cúpula del Banco Hipotecario del Uruguay. Decirlo así, o decir, bueno, yo qué sé, la cúpula, un directorio. Bueno, lo que implica el Banco Hipotecario de Uruguay tradicionalmente es una política de vivienda, básicamente, de créditos a muy largos plazos para que la gente con escasos recursos pueda tener su vivienda propia. No se sabe bien hasta el momento cuáles fueron las causas, pero sí los tres que renunciaron hicieron un trabajo de limpieza absoluto del Banco Hipotecario. O sea, digamos, se llevó el banco de acuerdo a lo que venían diciendo las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. O sea, eliminar como agente con respecto a la ayuda, etcétera, no. Hacerlo pura y exclusivamente un banco, una especie de ejecutor de política financiera, lisa y llana, ¿no? Eso, obviamente, que está enmarcado con las visitas continuas de funcionarios norteamericanos que al Uruguay están viniendo prácticamente todos los meses, como, a su vez, Tabaré ya ha visitado en tres oportunidades los Estados Unidos. Podemos aclarar que a Cuba no ha ido. Pero bueno, seguro, los intereses seguramente son diferentes. Ahora está la secretaria de Trabajo del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente que busca la consolidación del TIFA, y ya se está aplicando en materia financiera, y de libre iniciativa económica, todos estos acuerdos que se han firmado con los Estados Unidos. Aparte de la secretaria, ha venido el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, asentado en la Florida, que abarca, por supuesto, el Atlántico Sur, incluyendo el Uruguay. Este hombre se pensaba que iba a inaugurar en estos días una base en Santa Catalina, ahí en la zona del Cerro, una base disfrazada de atención sanitaria, pero es una base para las prácticas militares que se desarrollan por estas tierras. Bueno, en vistas al Congreso del Frente Amplio, parece que lo ha postergado una semana más esto de ir nada menos que a la barriada del Cerro a hacer la apertura o poner la piedra fundamental, etcétera, de esta presunta clínica, y que no tiene nada que ver en todo caso con eso, sino con lo que significa las prácticas militares en toda la zona. Bueno, son hechos que marcan absolutamente un rumbo determinado dentro de la política económica, social, política del Uruguay. El privilegiar, obviamente, a los Estados Unidos en todo tipo de acciones, y eso va en detrimento con otros países, como pueden ser incluso los del Mercosur, pero con otros que no tienen la misma posibilidad en esto de hacer supernegocios, en este caso, obviamente, siempre a favor de los Estados Unidos.
Sí, estuvimos comentando en el primer segmento del programa precisamente la fugaz visita de Tabaré a un marco latinoamericano, porque se daba durante la asunción de Cristina Kirchner, y la no presencia de Tabaré el día que se firmaba el Banco del Sur, si bien firmó después, evidentemente no quiere ni sentarse donde estén presidentes como Chávez, como Correa. Es realmente, aparte de demencial y suicida como política exterior, realmente es lamentable para todo lo que ha sido la tradición latinoamericanista de la izquierda uruguaya,
¿no? Así es. Y bueno, y en el marco de este quinto congreso, que se llama Liber Serene, hay una propuesta de parte de la izquierda que no baja las banderas, en este caso el 26 de marzo y la corriente de izquierda, que han elaborado todo un proyecto para que se trate en el Congreso, cosa que no va a ser posible porque hubo plenarios anteriores donde se entró a definir absolutamente todo lo que se va a tratar en este Congreso. No fue aceptada la presentación que hicieron estas dos fuerzas, y esto implica, y a todas luces indica, y no es que hagamos futurología, sino mirando puramente la realidad y lo que viene aconteciendo en estos últimos meses o pocos años, que la búsqueda es el consenso mayoritario entre las principales fuerzas que componen el Frente Amplio en vistas a la próxima elección. O sea, de aquí a un año y medio aproximadamente, que sería la próxima elección. Ese consenso es buscado absolutamente por todas las fuerzas, tupamaros, comunistas, socialistas, más allá, y nosotros respetamos muchísima gente que milita en esos sectores, pero que la dirección obviamente va hacia un rumbo absolutamente determinado, que no es el rumbo que proponemos nosotros, ni muchos de sus propios militantes. Pero al no funcionar la orgánica del Frente Amplio a través de los clásicos comités de base, los lugares de discusión, cuando el diputado o el senador se arrimaba, no se arrimaba invitado, sino a veces que decía: no, vos tenés que venir a rendir cuentas por esto, por esto, por esto, o te queremos proponer. Era así el trato que se daba. Seguro, uno puede decir: este se quedó en la historia, eso hace 20 años. Bueno, pero era realmente cómo se organizó el Frente Amplio y cuáles eran los mecanismos que tenían justamente para que las cúpulas no terminaran determinando absolutamente toda la política. En este momento es el Poder Ejecutivo, incluso porque la mesa política como tal prácticamente no tiene funcionamiento, y cuando lo tiene es absolutamente ridículo en las cosas que tratan. Vos fijate que el presidente del Frente Amplio, que se va a designar uno nuevo a partir de este congreso, el ingeniero químico Brovetto, que a su vez es ministro de Cultura, en un momento dijo que el libre comercio no tiene nada que ver con la política, como diciendo: no jodan con el tema económico, porque eso pasa a años luz de la política. El dirigente máximo del Frente Amplio que haga ese tipo de consideraciones.
Bueno, Mujica también ha dicho cosas muy parecidas,
¿eh? Seguro, sí. Así que directamente, para no aburrir a la audiencia, pero para darle puntualmente algunas de las posturas que pretendía llevar la izquierda que no baja las banderas a este congreso, podemos decir que política antiimperialista: dirigir el centro de nuestra política exterior a la consolidación de la unidad latinoamericana como la mejor forma de enfrentar la política agresiva y hegemónica del gobierno imperialista de los Estados Unidos integración inmediata al ALBA, solidaridad activa con Cuba en el combate al bloqueo criminal impuesto por las sucesivas administraciones norteamericanas, retiro inmediato de las tropas de Haití y suspensión de la participación de las misiones de paz en la ONU. También, otro punto, defensa de la soberanía de los estados, principio de no intervención, solución pacífica de las controversias, principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo hacer? Con respecto a la suspensión del pago de la deuda externa, auditoría de la misma, renegociación en condiciones de soberanía, los compromisos internacionales de dudosa legitimidad en su origen no pueden nunca anteponerse a las urgentes necesidades de nuestra gente. Siguen otros puntos, fortalecimiento de las empresas públicas, poner fin a la política de privatización o de asociación, que en el fondo es lo mismo, recuperando para el Estado las áreas estratégicas de la economía, recuperación de la banca pública y en especial retomar el rol social del Banco Hipotecario del Uruguay con la implementación de un nuevo Plan Nacional de Vivienda, que era lo que estábamos comentando anteriormente, que se ha hecho bolsa el Banco Hipotecario en ese tipo de ayuda para los más desposeídos. Anular inmediatamente la ley de impunidad, esta ley indigna, hija del miedo, bueno, etcétera, etcétera, y se termina diciendo que por todo esto se pide la renuncia de todo el equipo de gobierno y el nombramiento de un nuevo equipo que, más allá de títulos universitarios, responda cabalmente a la propuesta revolucionaria y artiguista del Frente Amplio, que ellos sí sean capaces de hacer temblar hasta las raíces de los árboles, tomando esta frase que en su momento Tabaré había dicho, ¿no?, que con la asunción, con el nuevo gobierno, iban a temblar los árboles.
¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué música?
Bueno, mira, trajimos ahí un disco que seguramente los oyentes ya lo tienen bastante escuchado, pero creemos que viene bien para este momento. Jorge Lazaroff, un autor, intérprete excelente, fallecido ya hace aproximadamente 20 años. Escuchen la letra porque habla bastante y parte de lo que nosotros estábamos diciendo aquí. Dejate de artesanía.
Estás algo la vihuela y haces versos progresistas. Te crees mediocampista y le pegás con las muelas. Escuchá, que aunque te duela, voy a darte mi opinión. Pedazo de pajarón, que eras el gil de la escuela. Vos salís cuando anochece, el pelo largo revuelto. No sé si pedís el vuelto, pero por lo que parece, Ingmar Bergman te enloquece y te haces el literato. Pero si hablan de boniatos, verduras si te aparece. Nunca estuviste en un lío, pero hablas de la violencia, mientras tanto que tu audiencia te soporta con hastío. Tu parla da escalofrío, parece Sánchez Padilla. Mete la lengua en capilla que te va a agarrar Rocío. Levantate del cotín, que ya sonó la campana. Arranca por la mañana y déjate de engrupir. ¿Qué me vas a hacer decir? Que no quiero difamarte. Vos sí que sos rey del arte de empaquetar pa' vivir. Si un laburo se avisora, te aparece el renegado. Dejas al viejo doblado con tu voz atronadora. La sociedad flotadora te provoca rebeldía. Dejate de artesanía y casta pa' las 8 horas. Te bautizás compañero, pero sos flor de bagallo. Si nunca tuviste un callo, ¿qué venís a hablar de obrero? Sos terrible gasolero, gastas menos que Tarzán. Vos tenés un alacrán en lugar de monedero. Si un botija te manguea, nunca le darás ni un peso, porque retrasa el proceso. Si la caridad no es buena, pero la panza bien llena, a pesar tuyo refleja las milanesas de la vieja que tanto alivian tus penas. Yo tengo junado a varios de estos urdeles, con pifia son reyes de la malicia. Y laburan de otarios, después cae el calendario, se vuelven equilibrados. Y el que ayer fue un explotado, pasa a ser un adversario. Se casan con la menor de los Zorrilla, ¿pa' qué? Un derpa con Kichené, un autazo de mi flor, se convierten en doctor. La embúsqueda y el día.
la policía si ven algún merodeador. Después comienzas otra etapa. Salen los viernes de noche y tutean al cuidacoche de un bar que no vende grapa. Recorren algo del mapa por asuntos de negocio. Y la mujer con el socio de noche se les escapa.
Culturas y contraculturas.
Si las cosas marcharan como debieran en este mundo, habría que juzgar a Bush, Blair y Aznar por sus crímenes de guerra. Y quien pronuncia estas palabras las ha meditado largamente. Podría habérselas ahorrado. A fin de cuentas, soy solo un actor, pero también vivo y me duelen las cosas, sucedan donde sucedan, acotó con vehemencia el actor Javier Bardem, quien se ha convertido en uno de los actores más convincentes y cotizados de la hora actual del Estado español, con un anclaje internacional que muchos admiran y envidian. Ha querido estar en La Habana para acompañar el film Invisibles, producido por él mismo. La proyección de Invisibles en el 29 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano fue una fiesta para Bardem. Ya me lo habían dicho varios amigos, en Cuba la gente aprecia el cine. Quería hacer una película que luego, desgraciadamente, no se pudo realizar. Era sobre un médico en el terreno. Entonces llamé a la organización Médicos Sin Fronteras y me fui un mes a Etiopía. A la semana ya estaba sobrepasado por algo que no me esperaba, una especie de misericordia mal entendida, esa del hombre blanco de primer mundo que va a ayudar a los pobrecitos y sale diciendo, por favor, que alguien me ayude a mí, porque ves un nivel de dignidad, de entereza, de fuerza, de fe y de humor y amor por la vida que dices al final, donde vivo, eso ya está perdido. Pensé entonces en cómo podía retribuir esa entrega. Le comenté a los directores Isabel Coixet, Javier Corchera, Mariano Barroso y Fernando León de Aranoa, y todos apenas tardaron un segundo en responder afirmativamente. Faltaba un quinto director. Yo apenas conocía al alemán Wim Wenders, pero este no puso ningún reparo, y así se hizo. Los espectadores cubanos se sobrecogieron ante la sinceridad y la carga profundamente humana con que el film aborda las penurias y esperanzas de quienes padecen el mal de Chagas en Bolivia, sufren agresiones sexuales, son secuestrados para servir de carne de cañón o sucumben ante la enfermedad del sueño en tierras africanas, o son desplazados por la violencia endémica en intrincadas zonas colombianas. Bardem lleva la carga de su apellido. De niño quería ser pintor. Viviendo con mi madre Pilar, que es una actriz que lleva mucho tiempo trabajando, he visto todo. Los momentos altos, los bajos, el tiempo de pasar hambre, el del desempleo. Y eso me ha dado siempre una especie de membrana que me ha separado de la credibilidad de la actuación como profesión. Sé que hay que rescatar el trabajo duro que conlleva, pero estar muy atento, lo más alejado posible de la que se dice de ti, lo más independiente que puedas de lo que significa la fama. Cuando empiezo un proyecto, lo único que mi madre me recuerda es, trabaja duro, por el apellido que llevas, pertenece a tus abuelos y a tu tío. Justamente la imagen del tío Juan Antonio, autor de las antológicas Muertes de un ciclista y Calle Mayor, termina por adueñarse de un momento de la conversación con este actor. Le recuerdo a Javier mi encuentro con el gran cineasta español, donde me confesó su fe en los ideales comunistas y su inquebrantable solidaridad con la Revolución Cubana. La sonrisa desapareció del rostro de Javier y le brillaron los ojos. Era un hombre consecuente con sus principios. Todavía resuenan en mí, en sus cantos de su despedida, las notas de la Internacional. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. centros culturales en campamentos con el fin de enfrentar la cotidianidad asfixiante. Florecen así oasis para los refugiados palestinos. Fátima tiene 85 años y es una de los 750.000 palestinos que en 1948 huyeron de la pesadilla mediante la que se impuso dentro de su territorio el Estado terrorista de Israel. Tiene 60 años en el refugio y forma parte de los más de 7 millones de palestinos dispersos por todo el mundo, de los cuales 1.300.000 sobreviven en campamentos de refugiados. Reconocidos o no por la Organización de Naciones Unidas dentro y fuera de los territorios ocupados, mientras el resto se encuentra exiliado en su propio país o en algún otro. Mientras se celebraba en Annapolis, Estados Unidos, una conferencia internacional para acercar una improbable paz entre Israel y Palestina, el optimismo solo figuraba en los presentes. La cotidianidad en los campamentos de refugiados palestinos es asfixiante, lacerante, inhumana y, por supuesto, ausente en Annapolis. La vida aquí, después de casi 60 años, sigue siendo de animales. Si alguien de fuera viniera a vivir aquí, no resistiría ni un solo día, advierte Jamal del campo de refugiados Balata en esta ciudad de Cisjordania. El campo de Balata es el más grande de Cisjordania. Balata se llama un pueblo en los territorios ocupados y en honor a él le pusieron el nombre. Provenientes en su mayoría de la ciudad de Jaffa, llegaron aquí en 1948, cuando los expulsó el terror a las masacres israelíes. Dejaron tierras y casas, y aquí, señalan, estamos como migrantes. Actualmente hay escuelas, clínicas y un poco de ayuda en un espacio de 1.5 kilómetros, en el que sobreviven 21.000 personas. Es exactamente la misma área destinada en 1948, pero casi 60 años después. Han cambiado muchas cosas. Hay gente que ha encontrado trabajo y pueden mejorar sus viviendas. Ya no vivimos en carpas, por lo menos, pero la vida aquí sigue siendo de animales, reitera Jamal. Es noviembre y el ambiente es tenso. El día anterior a nuestra llegada ingresó la policía palestina al campo de Balata a detener a un delincuente común. La población no lo escondió, pero no acepta las incursiones policíacas y la enfrentó. El saldo fue de 25 personas detenidas por la autoridad palestina. Al día siguiente, el ejército israelí realizó una de sus cotidianas incursiones al campamento. No encontró al hombre que buscaba y destruyó su casa. Así transcurre la vida en esta ciudad, aún en ruinas por los enfrentamientos de la Intifada de 2002. Es la vida de la ocupación. Y es precisamente por esta situación, en 1997 se creó en el campo un centro de atención para niños y niñas que tiene como objetivo que crezcan en un mejor ambiente, con actividades culturales y artísticas, ofreciéndoles tiempos de placer para que descubran sus talentos y capacidades. Tienen proyectos, programas sociales y de apoyo psicológico para los niños con traumas, ansiedad y miedo por los ataques cotidianos al campo. En este centro predomina la cultura y se hace viva la memoria de la cultura de Palestina, como el baile de Dabka. Se trata de formar una generación que muestre la historia de la cultura palestina y la comunique a otros países que tienen la imagen de que aquí solo hay violencia. Aquí hay canto, baile y obras de teatro que muestran la vida en la Palestina de antes de la ocupación. Hay también un espíritu de felicidad y placer.
قلبي قمر أخضر قلبي بستان
La situación es difícil, pero los palestinos estamos de pie, dicen en Balata. Resistimos y cultivamos el esparcimiento y la cultura, es decir, la vida. Aunque esto no quiere decir que renunciamos a nuestro derecho al retorno, afirman en Ascar los ausentes de Anápolis. Ojos de Brujo presenta Los tripulantes de la nave bruja. Este es un libro de 103 páginas ilustradas donde podrás conocer todos los entretejidos que se esconden dentro de la gran nave de Ojos de Brujo. Miembros de la banda, aventuras, discos, giras y escrito por Sergio Ramos desde el corazón de la banda. Lo que se cuenta es la historia de unos locos que pensaron que los sueños pueden perseguirse hasta encontrarse con ellos frente a frente. La historia común, colectiva, de un grupo de idealistas que surcaron todas las distancias alentados por un propósito semejante al que empujó a Jasón y los argonautas a perseguir su propio destino. Los paisajes que se narran en estas páginas son totalmente ciertos, pero en absoluto fieles a la realidad, pues la realidad nunca es fiel ni a expectativas, ni a interpretaciones, ni a nada. La realidad camina sin escuchar, llevando en volandas a todo aquel que decide subirse a las nubes y dejarse empujar por el viento. Escuchamos Ojos de Brujo.
Llegamos al fin del programa, nos despedimos, fuimos Silvia María, María Torrellas, Osvaldo Viciac, Jorge Omar Levinger y que les habla Carlos Aznárez. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo programa.